Estás en compañía de Radio Bio Bio y Loto. Si no juegas, no ganas.
Lo que está pasando siempre está en Bio Bio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos al Informador de las 11 de la mañana. Vamos al Palacio de la Moneda, donde hace minutos la ministra vocera, Mara Cedini, se refirió a su error acerca de la situación judicial de Galvarino Pevalaza acá en Chile. María José de la Barra nos cuenta.
Claro, porque muy bullado fueron los dichos de la ministra vocera de gobierno Mara Cedini durante la jornada de ayer, cuando aseguró que Galvarino Pevalaza había sido condenado y que por eso tenía que volver a nuestro país a cumplir condena en territorio nacional. Hace tan solo unos minutos, a través de su cuenta de X, la ministra portavoz de Palacio se decidió referir a este tema asegurando que Galvarino Pevalaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato al senador Jaime Guzmán hace 35 años y debe ser juzgado por nuestros tribunales. Luego la ministra cierra esta publicación en X asegurando que el aprovechamiento político no nos desvíe. Es hora de que vuelva a Chile y que enfrente la justicia y se aplique todo el rigor de la ley. Si bien no reconoce el error como tal, plantea que efectivamente no está condenado y califica gran parte de las críticas que han existido durante las últimas horas como aprovechamiento político. En La Moneda, Bio Bio, la radio.
6 detenidos y la incautación de más de 500 millones de pesos en drogas dejó un operativo de la Policía de Investigaciones, esto en la región metropolitana. La información la tiene Rodrigo Pino.
Una denuncia anónima permitió a la Policía de Investigaciones desbaratar una red vinculada al tráfico de drogas y que operaba en la zona centro-norte de la capital. Se trata de una investigación desarrollada por la unidad MT-0 de la Brigada de Investigación Criminal de Renca, que terminó con la identidad de quienes eran estos traficantes, liderados por un ciudadano dominicano que fue detenido en San Miguel, un brazo operativo de dos ciudadanos venezolanos, los tres de ellos con situación irregular en nuestro país, además de dos chilenos y un ciudadano peruano. En poder de estos imputados se logró decomisar 60 kilos de droga entre marihuana y cocaína con un valor cercano a los 503 millones de pesos. Además, se incautaron tres armas de fuego, municiones, cargadores extendidos, lo que habla también de un alto poder de fuego. Estas seis personas van a quedar a disposición del Ministerio Público en las próximas horas, van a ser formalizados por el delito de tráfico de drogas y también de asociación ilícita. Además, se está recuperando más de 7 millones de pesos en dinero en efectivo, lo que habla parte del patrimonio que está teniendo esta banda en efectivo. Por lo tanto, hay otros ingresos que están siendo investigados por parte de la Policía de Investigaciones, también por parte de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Bio Bio, la radio.
El defensor de la niñez, Anuar Quesillas, sostiene una reunión con la presidenta del Senado, con la senadora Paulina Núñez. Nos informa Francisca Cárez.
Se trata de una reunión convocada por el defensor de la niñez, Anuar Quesillas, acá en la sede del ex Congreso Nacional, en donde fue recibido por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de Renovación Nacional. Una reunión que tiene como objetivo poder revisar los hechos de violencia escolar ocurridos en los últimos días, como por ejemplo las amenazas de tiroteos en colegios, obviamente los estudiantes heridos, pero por sobre todo entregar propuestas para que el Parlamento pueda legislar y entregar una solución integral a lo que han sido estos hechos de violencia. Además, se van a abordar, por ejemplo, distintas cifras que está entregando justamente la Defensoría de la Niñez respecto a la violencia escolar ocurrida en los últimos años y además entregarle la data a la presidenta del Senado para que con esta información desde la Cámara puedan entregar una solución integral a todos los estudiantes que hoy se están viendo afectados por estos hechos de violencia. Una cita que durará aproximadamente 40 minutos y que tendrá como final un punto de prensa liderado por ambas autoridades. Bio Bio, la radio.
Nos vamos a la Araucanía. Se acaba de dar lectura a la sentencia de la causa de la fallida operación Huracán. Carlos Martínez nos cuenta.
Efectivamente, hace instantes aquí en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco se ha conocido la sentencia en la causa derivada de la fallida operación Huracán. El civil Alex Schmidt Leay ha sido condenado a 12 años de presidio, se le reconoce un abono de casi 7 años, por delito de falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación. También un capitán de carabineros en retiro, Leonardo Oces, ha sido condenado en esta oportunidad a 10 años de presidio. El resto de los 6 eran en total los condenados, el resto, los 4 restantes, incluido el general en retiro Gonzalo Blue, han sido condenados a penas que pueden ser reemplazadas por libertad vigilada intensiva. Ha terminado hace breves instantes esta audiencia, aún están los intervinientes aquí en la sala entregando precisiones y reacciones tras este hecho. La más molesta es la abogada Karina Riquelme, quien representa a las víctimas que dieron pie, que generaron esta causa, que son dirigentes mapuches que fueron detenidos en su momento intentando culparlos de diversos hechos de violencia. La abogada ha señalado que esto no es posible de entender, porque además los querellantes han sido condenados en costas por las absoluciones de 5 de los acusados en esta causa. Insistimos, se ha dictado la sentencia en la causa derivada de la fallida Operación Huracán. Solo 2 de los 6 condenados van a cumplir pena de presidio de manera efectiva, de acuerdo a lo que dispuesto el tribunal hace instantes. Estaremos ampliando en Temuco, Bío Bío, la radio.
Revisamos también información policial que nos llega desde Radio Bío Bío en Arica con Andrés Bravo.
Efectivamente, a esta hora se desarrolla un procedimiento en el sector de la ladera del morro de la ciudad de Arica, en donde en horas de esta mañana se produjo el hallazgo de un cuerpo sin vida que fue rescatado por personal del GOPE. El fiscal Rodrigo González ha informado que se trata de una NNA se está investigando las causas entonces de este hallazgo del cuerpo sin vida de esta NNA aquí en la ladera del morro de Arica. Personal especializado de carabineros se encuentra en este lugar, también el fiscal Rodrigo González, quien dirige diligencias tendientes a esclarecer entonces este lamentable hecho en Arica. Bío Bío, la radio.
Son las 11 de la mañana, casi con 7 minutos. El cielo en Santiago está despejado, 20 grados, 50% la humedad. Gracias por informarse con nosotros y sigan con Expreso Bío Bío.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bío Bío, la radio, presentó El Informador.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Socio, en Alvi partieron los insuperables del confitero. Aprovecha estos tremendos precios. Chucman Costa 33 gramos desde 64 unidades a 150 pesos cada uno. Papas fritas Crispo variedades 37 gramos desde 12 unidades a 540 pesos cada una. Stock Chucman 68.000 unidades. Stock Crispo 59.000 unidades. Alimentos con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 7 de abril de 2026 en locales Alvi. Alvi, tu mejor socio.
Oye, compadre, ¿así que se agrandó la familia? ¡Felicitaciones!
Sí, y la casa también. Compré una más grande con el crédito hipotecario Santander.
Pensé que no era buen momento para invertir en propiedades.
Con la tasa preferencial Santander es el momento.
¡Buena!
Contrata tu crédito hipotecario Santander con tasa preferencial para créditos sobre 7.000 UF. Porque hay una casa perfecta para tu familia y una tasa también. Contrátalo y gana hasta 150.000 millas Latam Pass para tu próximo destino. Haz tu simulación en santander.cl. Es el momento. Crédito sujeto a aprobación comercial previa. Requisitos y condiciones de la promoción en santander.cl. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mi gente linda, bienvenido al Caribe. Aquí empiezan las vacaciones que has soñado todo el año. Se viene la bebida de heladitas, el gran tobogán y olvidarse del despertador. ¿Estamos listos para seguir la fiesta? Bloqueador listo, vaso lleno. Ah, pero ¿se jugaron un loto?
No.
Qué pena, mi amor.
Que no se te caiga el sueño. Si no juegas, no ganas. Juega ahora tu loto con todo en Agencias Polla o en loto.cl. Hay muchas oportunidades para ganar. Loto, si no juegas, no ganas. ¡Juega ahora!
En Cecinas Llanquihue sabemos que hay sabores que nos acompañan toda la vida.
Los que se cocinan sin apuro, los que comparten alrededor de la mesa y se quedan en la memoria. Así se vive el sabor del sur, con tradición, oficio y cariño. Una manera de hacer las cosas que pasa de generación en generación. Eso es lo que hacemos en Cecinas Llanquihue, el legado del sur.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online, tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
¡Hey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.cl.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En Bio Bio hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio, y conoce Tena Pants. Absorben rapidísimo. Loreto Álvarez y Pablo Flam te acompañan en el Expreso Bio Bio.
Desde la mañana con 12 minutos de este día jueves 2 de abril, Santiago despejado, 21 grados de temperatura, se espera una máxima de 28, el día absolutamente despejado y soleado, mañana 29, atención, el sábado 31 grados de máxima alta para abril, para la capital, eso ya para el sábado. Y contarles también, para quienes nos escuchan desde otras regiones, por supuesto, La Serena y Coquimbo, 14 grados a esta hora, se espera una máxima de 19, y allá sí va a estar cubierta esta jornada de viernes y sábado, 19 grados, eso sí, la máxima para mañana, y 20 para el sábado, la tarde despejadita ahí en La Serena y Coquimbo, con algo de nubosidad.
Si tu piel te pica, puede ser tu detergente, cámbiate a Popeye por Polargénico, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia, y lo mejor, Popeye es chileno.
Nuevo año, nuevo descanso, Celta lleva 90 años creando sueños.
Y además les queremos contar que...
Prueba.
La pregunta.
Prueba Tena Pants. Son cómodos y discretos. Te dan protección de día y también de noche. Conócelos. Usa Tena Pants. Absorben rapidísimo.
Yo me expreso en el expreso.
Ya, lo que estábamos hablando justamente antes del inicio del programa con Tomás y Katherine, estos estudios son distintos estudios que nosotros analizamos o vimos, ¿no? Del día más productivo de la semana. A propósito, que hoy día es jueves, pero mañana es feriado, es como juernes. ¿Estarán siendo productivos ustedes en sus trabajos hoy?
¿O están pensando ya aquí, contando así, mirando el reloj, cuenta regresiva para descansar, para salir?
¿O tienen que retirarse antes, por lo tanto están
apurando
y trabajando y siendo mucho más productivos para poder salir más temprano? Según estos estudios, los mejores días o los días más productivos son martes y miércoles, ojalá el miércoles, porque ahí se daría casi la perfección con datos, ¿no?, de uso real de herramientas digitales, por ejemplo. ¿Hay un día más productivo, no? Lo que decía Tomás también, no hay un día más productivo. Todos los días debieran ser también como laborales, con algo nuevo. Exacto. Para hacer. ¿Van las personas a ser productivos o no? ¿O efectivamente los viernes están un poquito, ¿no?, con otro cambio? ¿O los lunes? ¿Cuál es su caso?
Eso, pues cuéntenos a través de un mensaje de audio, el más 569-9207888. Un mensajito de audio. ¿Cuál es su día más productivo?
Puede ser el día más productivo o también las cosas o los incentivos que te hacen ser más productivo. No sé, justo antes de una reunión, o lo que decía Katherine también, hay algunos trabajos, por ejemplo, bueno, ahora es con Operación Renta en desarrollo, pero con las metas de los vendedores, por ejemplo, o con los contadores, que también tienen algunos cierres. ¿Qué le incentiva a ser más productivo? ¿O qué día es más productivo? Además, ¿influye el día? ¿Influye la hora? Todos coincidían que era mejor más temprano.
Pero este no, porque dice el amigo, estoy tratando de ser productivo, pero me distraigo escuchándolo a usted. No, pero produzca y no escucha.
No, sí se puede, se puede.
Ambas, se pueden, claro.
Mándame un abrazo también.
Un abrazo grande. Para todos los que están trabajando a esta hora en la oficina, que están ahí, como decía Loreto, contestando el mail, preparando la propuesta. Voy a dejar todo listo, jefe, no se preocupe.
Mira, hay un auditor, Rústica Retiro, que trabajan en madera, pareciera ser, porque nos manda una fotografía con un taladro, con madera, una banca, parece. Y dice, tratando de terminar hoy para tomarse mañana. Claro, pues ellos probablemente es un emprendedor que tiene el trabajo por día, entonces está apurándose para hoy día hacer lo más posible para así efectivamente poder tomarse mañana. Más 569-9207-888, envíenos un mensaje de audio, si es que influye o no el día para la productividad. Y todavía estamos esperando los cientos de auditores que les enviamos la creencia con alguno que haya encontrado algo.
Ojalá que uno
le haya ido bien el día. Sí. Si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye Polergénico. Es el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, ustedes saben, Popeye es chileno.
Aprovecha el crédito hipotecario Santander, que viene con una tasa increíble y hasta 150.000 millas para viajar. Conócelo en santander.cl.
Viajamos por todos los temas. Súbete al Expreso Bio Bio.
Ya, fue algo que nos impactó ayer, nos llegó a emocionar. Sí, yo lo reconozco.
¿Lo estabas viendo en vivo?
Sí, por supuesto.
Yo estaba siguiendo la transmisión de IG de la radio.
¿Ya? También. Bueno, sí, estaba en Radiograma justamente, sí.
Claro, estábamos ahí.
La NASA, YouTube.
Además los comentarios, claro.
Sí, no. Bueno, justamente el exitoso despegue de Artemis 2 ya están orbitando la Tierra, porque luego van a hacer esta suerte de 8, ¿no?, para orbitar la Luna y después llegar. Fascinante, impresionante, todo lo que se pudo lograr, todo lo que se está logrando ahora, lo que se está haciendo, las transmisiones, las imágenes, en fin. Pero hubo una chilena, testigo afortunadísima,
privilegiada.
Sí, más que suerte, tiene que ver con todo lo que ha hecho durante los últimos años en divulgación científica y, por cierto, también con lo que ha hecho por la astronomía, que estuvo ahí, la invitaron.
Ahí mismo.
Hizo una transmisión.
Y la tenemos
muy emocionante.
Le preguntamos a ella.
Vamos, a ver.
Teresa Paneque, doctora en astronomía y comunicadora científica. ¿Cómo estás, Teresa? Qué privilegio.
Hola, Tere, buenos días.
Buenos días.
Teresa está allá en Estados Unidos, sí, justamente claro. La invitaron, de hecho ella a través de sus redes sociales, que tiene muchos seguidores, que había en un principio, claro, la habían invitado, pero tenía un tema con los días, que no podía ir, entonces, por supuesto, con alguien con la carrera, con la trayectoria, no podía ir, pero finalmente sí pudo ir y pudimos seguirla también a través de sus redes sociales con toda la emoción, justamente para ser testigo de este hecho histórico. Tere, ahora sí, ¿no?
Hola, sí, ¿me escuchas?
Perfecto, te escuchamos.
Sí, es que estoy desde Florida, así que quizás por ahí tengamos aún una dificultad geográfica. Pero bueno, muchas gracias por el contacto. La verdad es que, como ustedes dicen, fue bastante impresionante y muy honrada de haber podido transmitirlo y conectar con toda la gente de Chile y Latinoamérica a través de este evento.
Sí, veíamos ayer también en tus redes sociales, Tere, bueno, obviamente la emoción, lo que significa es ser testigo presencial de un hecho histórico.
Sí, la vuelta de los humanos a la Luna, de misiones que tienen además esta vez un objetivo claro, que es la permanencia de la humanidad sobre la Luna con el asentamiento de bases lunares en futuras misiones Artemis, y que ahora mismo están probando la tecnología para asegurarse de que sean seguros para los humanos. Es la primera vez que este cohete y nave llevan a una tripulación, así que esperamos que todo salga bien. Ayer fue un momento emocionante, pero es solo el comienzo, y como nos decían muchas personas de la NASA, el trabajo finaliza en 10 días más, cuando los astronautas vuelvan a la Tierra, aterricen en el Pacífico y sean rescatados sanos y salvos.
Tere, ¿cuántas veces hemos hablado acá, bueno, de tus libros, de tus investigaciones, o acercar, ¿no?, justamente la ciencia a las personas como divulgadora científica? Y ayer, o quienes tuvimos la oportunidad después de ver el video, la transmisión que hiciste, que también es de una emoción, recuerdo una frase que decía, ahí van humanos, ahí van humanos. ¿Cómo se vivía en ese momento ahí? Me imagino que había muchos científicos que estaban viendo, si uno se emociona,
claro.
Y claro, tú explicabas contabas, claro, que van las órbitas, en fin, pero ¿cómo se vivió ese momento?
Bueno, yo creo que lo más emocionante no fue solamente, o sea, a ver, el momento en sí del cohete lanzándose, yo creo que fue una emoción muy, muy instintiva, muy primordial, ¿no? Yo en ese momento no era una científica que estaba ahí analizando lo que estaba ocurriendo, sino que realmente estaba sintiendo la emoción de decir, como humanidad hemos sido capaces de entender la ciencia y la física al nivel de construir una nave que nos saque de nuestro ambiente. O sea, estas personas están yendo hacia un lugar donde los humanos no pueden vivir, no están las condiciones para que podamos respirar, para que podamos caminar, para que podamos estar como estamos en la Tierra, y somos capaces de desarrollar grandes proyectos que logran eso. Entonces fue algo muy primitivo y muy instintivo la emoción, además de, por supuesto, el ruido. Algo que yo no me esperaba, que había leído mucho, era el tema de que cuando el cohete se lanza, uno ve primero, pero como estamos a varios kilómetros de distancia, el ruido tarda en llegar, y fue realmente como una ola de ruido, como una especie de explosión que te llega, que hace vibrar los edificios y que te hace sentir casi que algo está saliendo mal, pero no, es simplemente el tiempo que tarda el ruido en llegar. Así que fue emocionante también hablar con la gente de la NASA que estaba detrás de la construcción, que han sido años de esfuerzo y de colaboración para llegar hasta este punto. Así que era mucha emoción humana, y eso fue algo muy bonito, verlo como algo internacional y como un trabajo en equipo finalmente, que es lo que lleva a los humanos a grandes descubrimientos, trabajar juntos.
Sí, tú recién relatabas, Tere, respecto a toda la emoción que se vive más allá de la formación científica, que también, claro, hay muchos aspectos que ustedes quieren conocer, saber y aprender, pero un poco cómo era precisamente esos comentarios ahí en el lugar donde tú estabas compartiendo con mucha más gente relacionada con todo este evento histórico.
Bueno, yo estaba específicamente en la zona con las personas de NASA Social, que era el programa de comunicación científica donde habían invitado divulgadores de distintas partes del mundo, y ahí teníamos una variedad muy grande de personas, desde artistas hasta influencers, gente de todos lados. Pero antes de eso, la gente de la NASA, la verdad es que una cosa que me llamó mucho la atención es que los espacios para observar estaban muy delimitados. Entonces nosotros estábamos en un costado, la gente de la NASA estaba en otro costado, habían personas distintas. Pero antes de ese momento, efectivamente pudimos hablar con los especialistas, y ahí ellos estaban... Algo que la gente a veces piensa de la ciencia es que nosotros nos gusta guardar secretos, o no sé, la gente que es más conspiranoica piensa que no queremos decir lo que hemos hecho. La gente de la NASA con quien uno podía hablar, lo que más querían era contarnos sobre todas las cosas emocionantes. Por ejemplo, hablamos con gente de NASA Ciencia, que son los que están llevando las cargas científicas que van en la misión, donde, por ejemplo, se van a analizar muestras de médula ósea de los astronautas y ver cómo la radiación les impacta. Nos dieron muestras de semillas, porque también están haciendo muchos planes para poder cultivar plantas en el espacio, ya sea en la Estación Espacial Internacional, en las futuras bases lunares o incluso en futuros ambientes marcianos. Entonces, había mucha discusión y mucho contenido que ellos querían que nosotros también después hablásemos en redes y le contáramos al mundo qué es lo que se está haciendo, porque esto finalmente, sobre todo de parte de quienes están trabajando en los proyectos, es algo que ven con una visión internacional, y yo creo que eso es importante realzarlo. Aquí esto no es solamente Estados Unidos, la NASA por supuesto lidera, pero lo hacen en colaboración con la Agencia Espacial Canadiense, con la Agencia Espacial Europea y con todos los otros países que son firmantes de los acuerdos Artemis, dentro de los que se encuentra Chile también. Entonces, si nosotros apostamos por el desarrollo tecnológico, el desarrollo científico de nuestro país y aportar a estas grandes aventuras para toda la humanidad, también en un futuro podemos estar hablando de algún proyecto científico chileno, o, por qué no, de alguna persona chilena que esté yendo ahí a hacer estos avances para todo el planeta.
Importante eso de que, claro, de que la NASA quiere transmitir con divulgadores científicos, con influencers, en fin, para llevar el conocimiento y lo que se está haciendo también en un lenguaje más cercano también a toda la humanidad, digamos, por así decirlo. Tere, y cuando estabas ahí, porque hubo varias cosas, bueno, está el tema del retraso, que se retrasó algunos minutos, también hablábamos de estos 8 minutos que iban a ser muy importantes, una cosa el despegue, y después que fuera con la dirección correcta, y muchas cosas que, claro, estaba la transmisión oficial, pero ustedes también como expertos ahí estaban pendientes también de otras cosas. ¿Cómo se vivieron esos minutos?
Mira, la verdad es que nosotros estábamos súper perdidos, porque nosotros, la gente, claro, que sigue la transmisión, primero la señal era malísima, entonces como que no podíamos conectarnos para ver la transmisión, y estábamos cerca de la zona de prensa, donde la gente oficial de prensa podía ver el reloj del conteo de la cuenta regresiva, entonces podían ver cuánto tiempo faltaba, pero nosotros estábamos un poquito más adelante y no veíamos el reloj. Entonces, yo no sabía exactamente cuánto tiempo faltaba, estaba la gente de la NASA un poco informando escuchándonos, hubo un retraso como de media hora del tiempo nominal, un poquito menos de hecho, pero eso es normal. Ellos paran el reloj a los 10 minutos y hacen un chequeo, y de hecho fue más breve que esa media hora, pero estaba todo en orden. Y como incluso los retrasos que hubieron durante el día, nosotros nos enteramos de un problema que hubo, que después se resolvió, y luego al parecer hubo otro que también se resolvió y que habla mucho de la preparación también. Yo siempre dije en mis redes, se sentía un ambiente de mucha confianza de parte de la gente de la NASA de que el lanzamiento iba a salir. Pero nosotros no teníamos información interna, y de hecho yo tenía a mi familia que me iba diciendo por WhatsApp, quedan 2 minutos, queda 1 minuto, y eso era todo lo que yo alcanzaba a ver. Y como además hay un pequeño desfase entre lo que ocurre en la transmisión oficial y lo que está pasando en la vida real, cuando yo empiezo a grabar, ya había salido un poquito como de ese fuego, ¿no? Entonces lo seguimos, confiamos, como digo, en ese momento es muy, muy como instintivo. Entonces cuando, claro, uno ve que el cohete va subiendo y sientes que va, que al principio va súper rápido, súper fuerte, y luego un poco disminuye aparentemente la velocidad, en verdad también lo que pasa es que como está más lejos uno no alcanza a percibir también cuánto va avanzando, como que sientes que se te viene encima, dices, ¿qué pasa si esto explota? ¿Qué pasa si algo sale mal? Se te vienen todas estas ideas a la cabeza, pero por suerte la nave funcionó, están a salvo los astronautas, han tenido ahí por ahí algunos problemas de conexión, algunos problemas con el baño, pero todo se está resolviendo y es parte de poner a prueba algo por primera vez, ¿no? La gente a veces se sorprende de que, bueno, si hicimos esto en los 60, ¿por qué ahora tenemos que intentarlo de nuevo? Y yo les digo, bueno, los autos han existido por los últimos 100 años y aún así yo no me subiría a un auto que no ha sido probado. Y esta es la segunda vez solamente que tenemos cohetes que están mandando gente a la Luna. Así que yo creo que es necesario y es bueno que estemos asegurando la seguridad de los valientes humanos, porque son muy valientes, que están yendo ahí a ponerse ellos también un poco a carne de cañón y a ser objetos de prueba de qué pasa cuando los humanos salimos de nuestro hábitat.
Claro, y además, Tere, y estábamos viendo en tus redes sociales, se escuchaba tu emoción, hay un grito así como ¡ah! cuando empieza a despegar. Pero lo que significa también la misión desde el punto de vista que, por decir, Cristina Koch es la primera mujer que viaja. Uh-huh. Está lleno de íconos esta misión. El comandante es viudo, va el primer tripulante de color, va un norteamericano, o sea, es bien icónica, claro, es estadounidense, tienes toda la, gracias por la corrección.
Es canadiense, sí.
Claro, sería. Entonces es bien icónica esta misión en cuanto a muchos mensajes, no solo desde el punto de vista de lo científico, lo espacial, sino que también lo que quiere transmitir NASA.
Sí, yo creo que, de nuevo, aquí el mensaje es recordar que más allá a veces de las posiciones políticas de los países o los mensajes que estén dando los líderes en momentos de mucha tensión global, la ciencia es internacional y es colaborativa. Y las personas, todos estos proyectos son mucho los que están por detrás, son los equipos que están participando. Y esos mensajes yo creo que hablan enormemente, como tú dices, el hecho de que se hayan tomado decisiones de poner al frente y visibilizar la presencia de personas que llevan mucho tiempo trabajando en el espacio. Cristina Koch tiene una carrera que es francamente impresionante, ha roto un montón de récords por la mayor cantidad de tiempo en la Estación Espacial Internacional, caminatas que fueron 100% femeninas en la Estación Espacial Internacional, y un poco de nuevo viniendo a reforzar que no hay un género, no hay una manera de verse, no hay una nacionalidad, no hay un color, no hay algo que identifica quién puede ser o no puede ser astronauta. Cualquier persona tiene la capacidad, y un poco el mandar a alguien o no al espacio termina siendo un tema de si tu estado tiene dinero o tiene como objetivo de país que esa sea la meta. Pero en la participación y en la generación de ideas, cualquier persona puede participar. De hecho, yo estuve hablando con una ingeniera de Boeing, que ella es venezolana y que ahora tiene también la tramitación de la ciudadanía estadounidense, pero ella, como venezolana y muchos hijos de inmigrantes aquí, están participando, y el español es un idioma que se escucha y que suena en la NASA, porque de todas partes del mundo, el español, el italiano, el alemán, o sea, tenemos a gente realmente de todas partes que está trabajando en esta institución, y por eso yo lo veo como una misión que representa efectivamente a toda la humanidad, y el objetivo de la ciencia es que ese sea el lema y que ese sea el espíritu con el cual vengan las siguientes misiones Artemis 3, 4, 5 y las que sean, que ya están bajo construcción. Vimos que ya estaban armando los cohetes para la misión Artemis 3 y 4 en el edificio de ensamblaje de cohetes.
Sí, que en esa sí se espera que los humanos lleguen ahí o caminen por la Luna. Tere, sabemos que estás súper ocupada, tienes varias agendas, se nos va el tiempo, pero preguntarte, ¿tú te vas a quedar ahí hasta que termine la misión, hasta que lleguen ahí al mar cerca de California?
No, para nada. Además, si tuviera que irme hasta California, estaría al otro lado del país. Me regreso mañana de vuelta a Michigan, que es donde yo trabajo, en la Universidad de Michigan. Y bueno, hoy día justo vamos a seguir explorando, a seguir aprendiendo. Tenemos una visita al sector de visitas del Centro Espacial Kennedy, que es donde esperamos también poder ver más objetos con los cuales podemos interactuar, porque todos los objetos que vimos en la NASA como tal, en el centro de estudio, eran objetos que estaban en uso, entonces uno no los podía tocar, había zonas que no se podían fotografiar, así que ahora vamos ahí a ser niños, ¿no? Vamos todo un grupo de divulgadores hispanohablantes también a ser comunidad latinoamericana de ciencias. Muchas gracias por el contacto.
No, a ti, Teresa Paneque, doctora en astronomía, comunicadora científica, para que la sigan también ahí en sus redes sociales, Tere Paneque. Muchísimas gracias.
Gracias, Tere.
Gracias, buen día, chao.
Oye, bueno, tú hablabas de una pequeña, las fallas, que tú una pequeña falla.
Trazo, claro.
Claro, pero el del inodoro, que además tiene un nombre especial, se llama Waste Management System, el inodoro espacial. Ese.
No sé si quiero saber más detalles.
No, pero lo arreglaron.
Qué bueno, me alegro.
Pero me llamó.
No, vamos a aprender de muchas cosas.
Muy bien. Claro, y había unos pequeños problemas en los intercomunicadores que también lo arreglaron.
Si te gustan los jabones hipoalergénicos, entonces elige Gisel líquido. Para todos los gustos hay un Gisel, que es el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo.
Porque en Enel, más energía, más deporte, llega a Copa Enel, el campeonato de fútbol infantil más grande de nuestro país, que acerca el deporte y la vida saludable a las nuevas generaciones. Conoce más de la energía del deporte en enel.cl.
¿Cansado de perder tiempo con contabilidad, finanzas o impuestos? Bueno, automatiza tu operación renta con Came Taxes de Sigo Came. Es el único que genera tus declaraciones juradas. Sigo Came te da más tiempo. Está toda la información en Came. Recuerden que es con K. Came.cl.
Día a día hacemos historia. Es una presentación de Lanco, pinturas y adhesivos. Los expertos recomiendan Lanco.
Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las Islas Australes.
El 2 de abril del año 1982, Argentina, gobernada por una junta militar presidida por Leopoldo Fortunato Galtieri, ocupó militarmente las Islas Malvinas, dando inicio al conflicto que desembocó en una guerra con Gran Bretaña. El 26 de marzo, una fuerza naval argentina ya había abandonado Puerto Belgrano, aparentemente para realizar maniobras con la flota uruguaya. Sin embargo, pusieron proa a las Islas Malvinas, aunque el mal tiempo los retrasaba. El día 30, la inteligencia británica notificó al gobernador de las islas, Rex Hunt, que la amenaza era real y que se esperaba una invasión para el día 2 de abril. Hunt, entonces, reunió a sus pocas tropas y les encomendó la defensa de las islas. En la mañana del 1 de abril, apagaron el faro y también inutilizaron el pequeño aeropuerto local y sus radiobalizas. A las 9 de la noche del 1 de abril, buzos tácticos y comandos anfibios argentinos iniciaron el desembarco, pero fueron detectados por el radar del buque costero Forrest, dando así inicio a las hostilidades. Ya a la 1 de la mañana del 2 de abril, las fuerzas argentinas, divididas en dos grupos, empezaron la invasión. Un grupo se dirigió a los barracones de la Infantería de Marina Británica para atacarlos. El segundo avanzó hasta Puerto Argentino para tomar las oficinas del gobernador y capturarlo. Pero los británicos, que estaban sobre aviso, ya habían evacuado los barracones, por lo que cuando los argentinos abrieron fuego sobre estos, nadie les contestó. Recién ahí se dieron cuenta que estaban vacíos. El otro grupo, que estaba a cargo del capitán de corbeta Pedro Giacchino, fue directo hasta la residencia del gobernador para atacarla por la puerta trasera, pero también se equivocaron y entraron al anexo de los sirvientes, donde tres marinos británicos los estaban esperando. De allí hubo intercambio de fuego. Giacchino cayó gravemente herido, mientras el resto de sus hombres se replegaban, aunque manteniendo el asedio sobre las oficinas. Giaquino murió poco después, y así se convirtió en la primera baja argentina en la Guerra de las Malvinas. Ya a las 6 de la mañana se había iniciado el desembarco total. Después de 2 horas, el lugar ya era controlado por las tropas argentinas y el gobernador Hunt hizo traer a Héctor Gilobert, un argentino residente de las islas, al que consideraba un espía, y le encargó de negociar el alto el fuego. A las 9:30 de la mañana, el gobernador rindió las Islas Malvinas al contraalmirante Carlos Busser. Y poco después, un avión de transporte militar argentino lo llevó a Montevideo, de donde se iba a dirigir hacia Londres. Argentina nunca esperó la reacción de Gran Bretaña, que fue a la guerra y los derrotó. Pelearon reclutas jóvenes argentinos, unos muchachos sin experiencia contra soldados profesionales. Y así a la larga, Argentina tuvo que firmar la rendición. La rendición de la Guerra de las Malvinas, que se inició con la ocupación militar por parte de Argentina el 2 de abril de 1982.
En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
Bío Bío, la radio con memoria.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
En Banco de Chile nos inspiran las mujeres que con su compromiso y convicción transforman la realidad de quienes